Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros de mesa. Diana, bienvenida al programa.
Nuevo día más con ustedes.
Alex, bienvenido al programa.
Nuevamente, gracias por la invitación.
Y tenemos una nueva invitada que se integra al equipo, Zuley, otra compañera del grupo sexto B del programa de Derecho. Bienvenida al programa.
Agradecida con el doctor por estar aquí en este lugar.
Gracias. No se olviden, amables oyentes, que se pueden comunicar con nosotros a correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com o a través de nuestro perfil de Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico. También a los que se conectan en el Real Audio a través de www.unicauca.edu.co/emisora. Síganos a través de ahí y escríbanos en las inquietudes que tienen con nosotros. El tema de hoy, como siempre, el derecho, y un tema novedosísimo. Novedosísimo porque es una ley que se sanciona en el mes de septiembre, exactamente el día 8 de septiembre de 2014, es decir, no más de un mes y un día, y es la ley 1733, que se va a denominar en el mundo de la salud como la ley Consuelo Davis Saavedra, que es una ley sobre la cual se regulan los servicios y cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. Esta sería la denominación de la ley, pero antes de entrar a hablar de esta ley y sus conceptos fundamentales, una ley corta de no más de 10 artículos, 11 artículos con el artículo de vigencia, y nos dedicaremos solamente a hablar de algunos aspectos fundamentales, pero hablemos de los antecedentes. Y estos antecedentes tienen que ser o tienen que ver con temas tan controversiales como que ya los escuchamos cuando se enteraron de la sanción de la ley 1733, y era que si se estaba aprobando en Colombia una forma de eutanasia. Por eso dejemos que nuestros compañeros hagan la introducción a este tema a través de lo que hemos denominado una controversia o paralelo entre el cuidado paliativo y la eutanasia. Diana, te escuchamos.
Claro que sí. Uno de los temas más controversiales en las sociedades como la nuestra es el enfrentamiento que existe entre el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente. En este debate se han enfrentado o se oponen como temas de debate también la eutanasia versus la distanasia.
En el campo de la salud y el derecho, el debate tampoco es amigable o pacífico. A este espacio se traen a colación temas como las creencias religiosas, el derecho de las nuevas generaciones y, por qué no, un refuerzo por el principio de autonomía, que se enfrenta necesariamente con el principio obligación del médico de preservar la vida humana.
Los antecedentes en Colombia sobre los cuidados paliativos se remontan a una serie de normas que más adelante indicaremos, pero quisiéramos aterrizarlas en el contexto de la salud y el POS. Así encontrará usted en la página del Ministerio de Salud los siguientes interrogantes y sus respuestas, las cuales advertimos no están acordes con la ley que hoy les comentaremos.
Esta advertencia que les estamos diciendo a ustedes porque es un antecedente que era muy restringido, y la ley, que es el debate que hacemos hoy, la ley los amplía. Por eso la primera pregunta era en dónde o si hacía o no parte del POS los cuidados paliativos.
En el acuerdo 029 de la CRES, el artículo 12, que trata de las exclusiones en el numeral 12, señala como excluidos los servicios de actividades, procedimientos e intervenciones para las enfermedades crónicas, degenerativas, carcinomatosis, traumáticas o de cualquier índole en su fase terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación.
En complementación y reiteración con el anterior artículo 28 del mismo acuerdo, se disponen siempre en este sentido cuáles son los cuidados para las enfermedades terminales.
En el plano obligatorio de salud se cubre la terapia paliativa para el dolor y la disfuncionalidad y la terapia de mantenimiento y soporte psicológico, de ser requeridas durante el tiempo que sea necesario a juicio del médico tratante, siempre y cuando las tecnologías en salud estén contempladas en el presente acuerdo.
Por otra parte, y en adición a lo anterior, en el anexo 2 del citado acuerdo 029, la Comisión de Regulación en Salud, CRES, detalla las actividades, procedimientos e intervenciones cubiertas en el plan obligatorio de salud que incluyen específicamente en la descripción la finalidad paliativa, como son
inserción de catéter en canal espinal para la infusión de sustancia terapéutica. Estos códigos van desde el código 039000 al código S12500, que implica al final la internación en una unidad de cuidado paliativo SOD. Esa sigla en las enfermedades en salud se llama sin otra patología agregada o desagregada. No vamos a ser tan técnicos desde el punto de vista de la medicina, sino del derecho, para encontrar y resaltar que además se debe tener en cuenta que existen muchos procedimientos cubiertos en el POS que, según el criterio del médico, sin tener su descripción o alusión a lo paliativo, pueden servir para este objetivo. Un segundo interrogante es ¿qué se entiende con cuidados paliativos?
Se entienden por cuidados paliativos la asistencia total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un equipo multiprofesional, atendiéndose esta la atención terapéutica que se le presta a los pacientes cuando no media la perspectiva de cura de la enfermedad. En el diccionario de la Real Academia Española, para el término paliativo se establece la siguiente acepción: que mitiga, suaviza o atenúa. Se dice especialmente de los remedios que se le aplican a las enfermedades incurables para mitigar su violencia y frenar su rapidez.
No se debe confundir la terapia paliativa con la asistencia social, que a veces las personas por su situación socioeconómica requieren simultáneamente con los servicios de salud, aunque dicha situación asociada con una enfermedad crónica, degenerativa, carcinomatosis traumática o de cualquier índole en su fase terminal o cuando para ella no existan posibilidades de recuperación, pues la asistencia social no es cubierta por el plano obligatorio de salud ni está a cargo de la CPS.
Esto es importante advertirles, amables oyentes, que en el POS, a partir del acuerdo 029 del año 2011, que se establece en esa plataforma Mi Salud o Mis Servicios, en la plataforma www.minsalud.gov.co, en el link, normatividad o Mi POS. Ustedes pueden encontrar, amables oyentes, los que tengan acceso a un internet, repetimos, en la página del ministerio, www.minsalud.gov.co, en el link Mi POS. Dan clic en ese link y ahí les aparece cuál es el marco. En este momento no está actualizada la página y encontrarán lo que en este programa les estamos diciendo. La actualización de esa página se hace cada 8 días. Por lo tanto, a partir del lunes usted ya encontrará un concepto diferente al que les decimos, porque en este momento la ley sí amplió el cuidado paliativo a la asistencia social como parte integrante del tratamiento y la asistencia para el cuidado paliativo.
Y la tercera pregunta que se encuentra en esta página web es si estos servicios son específicos o no. La respuesta es no, ya que en cada caso pueden abarcar diferentes actividades, procedimientos e intervenciones practicados por distintas disciplinas médicas, así como medicamentos usados también para fines curativos o a veces preventivos o para rehabilitación en casos y circunstancias diferentes.
Es importante lo que acaba de decir nuestro compañero en el sentido de que no hay un límite de enfermedades o de procedimientos para los cuidados paliativos, porque cada persona y cada enfermedad tiene una manifestación diferente. Por eso no se puede especificar qué constituye un cuidado paliativo. Pero es a partir de allí lo novedoso de la ley, con este antecedente, con este preámbulo, que establece un objeto. La ley 1733, en su artículo primero, establece el objeto de la ley.
Esta ley reglamenta el derecho que tienen las personas con enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, a la atención en cuidados paliativos que pretenden mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades como de sus familiares, mediante un tratamiento integral de dolor o el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales, de acuerdo con las guías de práctica clínica que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para cada patología. Además, manifiesta el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para el paciente, específicamente en casos en que haya diagnóstico de una enfermedad en estado terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida.
Este objeto de la ley 1733 del 8 de septiembre de 2014 es bastante amplio. Como vemos, recoge la tercera pregunta que hablaba hace un momentico Alexander, Erazo, en el sentido de que si se refería o no a unos servicios específicos o no. La ley recoge esta inquietud y lo establece en el sentido amplio de que es el cuidado paliativo frente a enfermedades terminales o de alto costo o riñosas. Amables oyentes, en este programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, donde hoy estamos trabajando la ley 1733 del 8 de septiembre de 2014 sobre cuidados paliativos, no es en concepto de este programa que se esté autorizando en Colombia una forma de eutanasia, sino una forma de atención en salud de manera integral, incluso en la fase final de una enfermedad, cuando esta genera altos costos para la familia. Pongo el ejemplo de un cáncer ya en su cuarta o quinta fase, donde los dolores son intensos, las personas a veces no conocen, o incluso la enfermedad del SIDA en su fase última, donde se afectan todos los sistemas de salud en el cuerpo y en la mente del individuo y que requieren de medicamentos y de cuidados, porque ya todo el mundo sabe que el señor se va a morir. Y hasta esta ley, dada ciertos esfuerzos, la gente no sabía qué hacer, el cuerpo médico no sabía qué hacer con estos pacientes, y ya tenemos una ley que le está indicando a los médicos, a los familiares, qué se puede hacer. Por eso es importante definir y transmitirles a ustedes, a través del artículo segundo, qué es un enfermo en fase terminal.
Se define como enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces.
Es importante esta definición de enfermo terminal, pero ustedes, amables oyentes, y algunos de nuestros oyentes pueden ser profesionales de la salud, se estarán preguntando una cosa. ¿Pero quién define, con principio de verdad o no, de certeza científica o no, cuando hay una situación de enfermo terminal? Y por eso el parágrafo establece que cuando exista, estamos hablando del parágrafo del artículo segundo de la ley 1733 de 2014, dice, cuando exista controversia sobre el diagnóstico de la condición de enfermedad terminal, se podrá requerir una segunda opinión o la opinión de un grupo de expertos. Amables oyentes, eso en medicina se llama junta médica especializada. Se reunirán un grupo de médicos interdisciplinarios, es decir, de varias especialidades médicas, y estudiarán el caso del paciente en cuestión para emitir el concepto que exige la ley para catalogarlo o calificarlo, perdón por la expresión, con mucho respeto para nuestros oyentes que tengan enfermos terminales, para catalogarlo o clasificarlo como enfermo terminal. Pero también es importante resaltarles a ustedes oyentes qué se entiende por enfermedad crónica, degenerativa o irreversible de alto impacto en la calidad de vida.
se define como enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, aquella que es de larga duración, que ocasione grave pérdida de la calidad de vida, que demuestre un carácter progresivo e irreversible que impida esperar su resolución definitiva o curación y que haya sido diagnosticada en forma adecuada por un médico experto.
Volvemos otra vez con los debates científicos de esta ley. Ustedes dirán, la ley le falta desarrollo, la ley necesita eso. Bueno, es cierto, la misma ley contempla la necesidad de un desarrollo o una reglamentación posterior en temas tan importantes como los que trae el artículo 5 ahora acerca de los derechos de los pacientes y la familia. Pero antes de eso, definamos a través de la ley, aunque ya lo definimos desde el punto de vista lingüístico cuando la compañera Diana leyó el significado que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero la ley recoge ese concepto y nos lo define en el artículo 4 de la siguiente manera.
Son cuidados paliativos aquellos apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas requieren, además del apoyo médico, social y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal.
A mí me parece importantísimo esta última frase del artículo 4, amables oyentes. Repitamos, la medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Tan importante es que incluso la medicina ha desarrollado especialidades como la medicina del dolor, como expertos en psicología o psiquiatría para el manejo del duelo, prepararse para la muerte. Ese tipo de profesional es el que integrará este grupo interdisciplinario para que usted, amable oyente, si se enfrenta a esta situación, ya sabe que tiene una norma, que el Estado le está otorgando a usted una herramienta para exigirle a su EPS que le brinde estos cuidados, este tipo de derechos, porque es parte del derecho fundamental a la salud. Importante el parágrafo entonces en el sentido del artículo 4 que dice que el médico va a emplear en Colombia. Hace parte este parágrafo y por eso lo vamos a leer de una manera muy detallada, porque este parágrafo hace parte del artículo 11 de la ley 23 de 1981 o Código de Ética Médica que recoge esta ley 1733.
El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o alcance mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es su obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales, siempre y cuando el paciente no sea apto para donar órganos.
Esto también es importante y por eso estamos preparando a futuro un programa acerca de la donación de órganos y la ley en Colombia que regula, ya lo habíamos hecho, pero dada esta oportunidad es importante repetirlo nuevamente y les preparamos a ustedes para un próximo programa la ley sobre donación de órganos, donde en principio todo colombiano es un donador obligatorio por ley de sus órganos y que no se podrá hacer solamente si existe o no una orden negativa de no donar. En este sentido, los derechos de los pacientes con enfermedades terminales, crónicas o degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida tienen unos derechos. El principal derecho que tiene el paciente que padezca una enfermedad terminal, crónica, irreversible o degenerativa de alto impacto en la calidad de vida tendrá los siguientes derechos. Primero, el derecho al cuidado paliativo, que se entiende como
que todo paciente afectado por enfermedad terminal, crónica, degenerativa, irreversible, de alto impacto en la calidad de vida, tiene derecho a solicitar libre y espontáneamente la atención integral del cuidado médico paliativo. Las actividades y servicios integrales del cuidado paliativo se deberán prestar de acuerdo al manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud y las guías de manejo que adopten el Ministerio de Salud y Protección Social y la CRES.
Es importante aquí, amables oyentes, decirles que está la famosa resolución 5257 de 2013 que establece el Plan Obligatorio de Salud, modifica el Acuerdo 029-2011, que a su vez fue modificado en el 2012 y en el 2013 cuando se amplió el POS y se unificó el POS subsidiado con el POS contributivo. Eso es importante para ustedes, amables oyentes, y por eso los invitamos a que nos escriban a nuestros correos electrónicos consultoriojuridico@gmail.com para que puedan ustedes recibir una mayor información si no la requieren a partir de este programa de qué es eso del POS unificado o ampliación del POS que se viene realizando a partir de 2012, 2013 y 2014. El segundo derecho que tiene el paciente para cuidados paliativos es el derecho a la información. Importantísimo. Escuchemos en qué consiste este derecho a la información del paciente.
Todo paciente que sea diagnosticado de una enfermedad terminal, crónica, degenerativa, irreversible, tiene derecho a recibir información clara, detallada y comprensible por parte del médico tratante sobre su diagnóstico, estado, pronóstico y las alternativas terapéuticas de atención paliativa, propuestas y disponibles, así como de los riesgos y consecuencias en caso de rehusar el tratamiento ofrecido. En todo momento, La familia del paciente igualmente tendrá derecho a la información sobre los cuidados paliativos y a decidir sobre las alternativas terapéuticas disponibles en caso de incapacidad total del paciente que le impida de forma tomar la decisión.
Es tan importante el derecho a la información y por eso hace un momentito presentamos disculpas a nuestros oyentes. Me metí en la información que da nuestra compañera Diana, porque es que la familia también es un elemento integrante de la unidad familiar en el concepto de la enfermedad y sobre todo la enfermedad terminal. Por eso la familia también tiene derecho a conocer otras opiniones y se conoce como el derecho a una segunda opinión.
El paciente afectado por una enfermedad a las cuales se refiere esta ley podrá solicitar un segundo diagnóstico dentro de la red de servicios que disponga su EPS o entidad territorial.
También es importante que es probable que encontremos barreras de carácter operativo o administrativo para la implementación y puesta en marcha de esta ley por parte de las EPS, pero bueno, a medida que el desarrollo de la misma y su aplicación se dé, pues estaremos dando esa información. Hay otro derecho fundamental y ya para terminar en el programa es el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. Es decir, todo ciudadano, todo ser humano también puede, como los testamentos en la cual se dispone a futuro de los bienes cuando uno desaparezca, en relación con el derecho a la vida y la enfermedad también existe esa posibilidad de suscribir un documento que se llama voluntad anticipada. Escuchemos cómo la ley consagra este derecho del paciente que merece o tiene derecho a los cuidados paliativos.
Toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho, podrá suscribir el documento de voluntad anticipada. En este, quien lo suscriba indicará sus decisiones. En el caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida digna en el paciente y en el caso de muerte su disposición o no de donar órganos.
Algunos de los escuchas podrán establecer a partir de este derecho el famoso debate de la distanasia. ¿Hasta dónde puedo yo decidir si merezco o no permanecer conectado a aparatos, que es lo que se conoce como distanasia, es la prolongación o alargamiento de la vida, incluso por medios artificiales, frente a su correlato que es la eutanasia? Desde el punto de vista lexicográfico y en su origen, tanto distanasia como eutanasia, prefiero más el concepto eutanasia, es el derecho a morir dignamente o la buena muerte. O la buena muerte. Y la distanasia es la prolongación de la vida. En cierto sentido, con mucho respeto para nuestros oyentes, lo dejamos para que cada uno de los oyentes evalúe desde qué punto de vista desea o no seguir prolongando su existencia, incluso a través de medios artificiales. Dentro de estos derechos a intervenir están los derechos de autorización o no en los menores de 14 años que está asistido para los padres de familia. También para los adultos cuando no puedan manifestarse o están en estado de coma, la familia también tiene unos derechos que la misma ley los regula y por lo tanto le corresponderá en este parágrafo el artículo 5 después de 7 numerales a que el Ministerio de Protección Social reglamente la materia en cada uno de estos aspectos y derechos, la forma como se va a establecer, en dónde se va a dejar el registro, si eso era parte o no del registro clínico de un paciente y de su historia clínica. En fin, una ley corta, decíamos de 11 artículos, hemos hablado de 5 artículos que nos parecen los más importantes porque a partir del 6 se establece la estructura administrativa del ministerio y los tiempos en que debe hacer y las obligaciones de las IPS y las EPS para cumplir con este primer grupo de artículos que son los 5 artículos y la posterior reglamentación. Nos queda entonces como reflexión para ustedes, amables oyentes, lo siguiente. Toda norma que busque que usted, dentro del marco del derecho a la salud como derecho fundamental y esencial, ya elevado a esa categoría constitucional, el derecho a morir dignamente, el derecho a una buena muerte, el derecho a no padecer sufrimientos y que usted pueda mitigar ese sufrimiento, ya tenemos el instrumento dentro del marco de la salud para exigirle a nuestras EPS y de correlato a nuestras IPS para que nos suministren a nosotros o a nuestros familiares que se encuentren bajo esa circunstancia de salud una mejor muerte, un alivio al dolor y una, podemos decir, una calidad de vida mucho mejor y, repetimos, una buena muerte. Hasta aquí el programa de hoy, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Nos vemos en 8 días.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.